Hay mucha gente que cree religiosamente en todo lo que un científico dice. Hay gente que cree religiosamente en su propia cabeza, en su propio corazón. La gran cuestión es en qué o quién podemos confiar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hablándole a tu corazón, explicando para que tu cabeza entienda y poniendo las manos en acción. Esta es Misión 66, una aventura a través de los 66 libros de la Biblia.
Y hoy nuestro recorrido pondrá foco en la importancia de la fe entre el desistir y el perseverar.
Y no son puras categorías analíticas, pues esta aventura por la Carta de los Hebreos, capítulo 10 y 11, nos ayudará a entender cómo funciona la fe en la práctica.
El camino a Dios no es por sacrificios, penitencias u obras, sino por la vida del Cristo resucitado.
¿Quieres saber cuál es el privilegio y responsabilidad de un cristiano? Entonces acompáñanos en esta expedición bíblica.
¿Qué tal, aventureros de Misión 66? Como hemos visto, Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto, que hizo el sacrificio completo y absoluto a favor de nuestros pecados. Ante esa realidad, el escritor realiza un llamado a la perseverancia para aquellos cristianos hebreos que estaban en la duda sobre qué debían hacer con la nueva fe que conocieron. Veámoslo a partir del versículo 19.
Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo.
Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura.
Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
¿Lo ven? El autor de esta carta tan importante está diciendo, siendo que Jesús hizo lo que hizo, y ahora que entendieron que Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, que Él es sumo sacerdote, que estableció el nuevo pacto, que su sacrificio es superior a todo lo que el sistema levítico presentaba, entonces vamos adelante, continúen, persistan y no desistan.
Si insiste con esto es porque algunos estaban flaqueando en la fe.
Claro, por eso hace recomendaciones muy prácticas contra la actitud de aquellos que están pensando en desistir y lo estaban demostrando, como dejar de congregarse, por ejemplo. Por lo que viene la gran advertencia contra el peligro de la apostasía que ya fue mencionada en el capítulo 6. ¿Qué dice el pasaje?
Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios.
¿Te das cuenta? La consecuencia es muy seria. Agreguemos la sentencia del versículo 28 y 29.
Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra.
¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e insulta al Espíritu de la gracia?
Entonces, no es posible volver atrás sin experimentar una gran pérdida. No es posible después de apostatar de la fe la posibilidad del regreso. Por lo tanto, el texto es muy claro. Ellos deberían estar muy atentos. Dice a partir del versículo 35.
Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa.
Lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos.
Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará.
Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado.
Fíjense que está citando al profeta Habacuc. Entonces, a partir de ahí, el autor de la carta a los Hebreos empieza a mostrar la importancia de la perseverancia y nos dirá que esta realidad también se verificó en el Antiguo Testamento, principalmente a través de la marca fundamental de esa perseverancia, que es la propia fe. Y a pesar de la advertencia y su consecuencia, termina el capítulo 10 con una palabra positiva.
Sí, allí dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma.
Y con esa determinación, no solo personal, sino colectiva, comienza el capítulo 11.
Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve.
Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados.
Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía.
Entonces, el gran secreto para vencer el peligro de la persecución, vencer el peligro de desistir, el peligro del desánimo, el peligro de la falta de percepción espiritual, es mirar a una gran alegría, una especie de museo al que se entra y se observa el pasado, en la que varios de los más conocidos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento dan testimonio de que fueron vencedores por la práctica de la fe, que es la certeza de aquello que no podemos ver.
¿Podríamos calificarlos como héroes de la fe?
Podríamos utilizar ese calificativo. Sin dudas que su accionar fue heroico, pero en realidad no eran exactamente héroes, sino personas débiles, que fueron vencedores a causa de la fe.
Entiendo, no llegaron allí siendo autosuficientes.
Para nada, sino que se fortalecieron en Dios, quien los sostuvo. Entonces, el autor menciona a Abel, después a Enoc, a Noé, que construyó el arca y por su fe condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe, los primeros de la historia humana. Por la fe también Abraham fue vencedor, no solo porque obedeció al llamado de Dios, sino también porque juntamente con Sara recibieron el hijo de la promesa.
Y él menciona en el versículo 13 que por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra.
Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver.
Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad.
Así fue. Miremos el ejemplo de los que aparecen en esa gran galería de la fe. Lo que buscaban era una realidad superior que no llegaron a contemplar, pero que esperaban con la convicción que llegaría y que se cumplió en Cristo. Allí tenemos al llamado padre de la fe, a Abraham, quien mostró gran fe cuando ofreció a Isaac, su hijo, como sacrificio. Isaac bendijo a Jacob. Jacob también bendijo a José y a sus hijos en el momento de la muerte, por la fe. Luego llegó Moisés, quien fue un gran ejemplo de fe, liberando al pueblo de Israel de Egipto, haciendo que el pueblo atravesara el Mar Rojo en tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y también Rahab fue librada de la muerte en la conquista de la gran ciudad de Canaán. Y a partir del versículo 32, el texto dice,
¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección.
Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados.
Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido.
Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros.
Mis queridos amigos, miren qué cosa extraordinaria. Nuestra vida, como la de aquellos antiguos cristianos hebreos, muchas veces está entre la tentación a desistir y la perseverancia. El autor dice, no vuelvan atrás, no hay remedio para la apostasía. Por lo tanto, él nos señala el testimonio de quienes corrieron con paciencia, diciendo, miren al pasado.
¿Qué rol importante tiene la historia de la fe?
Sí, David, nos quita esa perspectiva tan corta del siglo XXI, como si todo hubiera nacido ayer o que recién nació con nosotros. Aprendamos que la vida con Dios siempre estuvo marcada por desafíos, muchas veces sin comprobación palpable y humana, pero fue definida por aquellos que osaron creer y tenían certeza de aquello que esperaban y tenían la prueba de lo que no podían ver. Muchas de esas personas, de esos grandes hombres y mujeres de Dios que en realidad eran frágiles como cualquiera de nosotros, pasaron por grandes pruebas, enfrentaron grandes problemas, fueron asesinados, perseguidos como esos hombres que leían esta carta, pero nunca desistieron de su plena esperanza. Por lo tanto, la palabra divina en Hebreos es bastante clara para nosotros también. Hoy es el momento de seguir adelante, es la hora de perseverar, es la hora de persistir con plena convicción.
Amén. Dios nos dé fuerzas en medio de nuestras flaquezas.
Lo hará, David, lo hará. Y el Dios que prometió que cumplió su promesa en Cristo, proseguirá con toda seguridad hasta que su iglesia sea triunfante y victoriosa y nosotros estemos absolutamente felices con Él, ya comenzando en esta vida y también en la vida eterna. Por último, nunca, pero nunca, amigo oyente, nunca pienses en volver atrás. Ve adelante. No desistas, vamos, con total perseverancia.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa o envíanos tus preguntas sobre el tema de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
Tú que nos acompañas, no desistas de escuchar este episodio de Misión 66, que todavía tenemos la segunda parte del programa con las preguntas. Así que ya empiezo preguntando, ¿cuál es la ventaja de la fe? Porque hoy vimos ejemplos de aquellos que creyeron, pero sufrieron, tuvieron malos momentos en sus vidas. ¿Cuál es la ventaja entonces de sostener esa promesa?
Mira, vamos a orar aquí para que nuestros oyentes sigan en su perseverancia, porque esta respuesta no será muy agradable. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando todavía no crecemos correctamente en la vida cristiana, vemos a Dios apenas como proveedor.
¿Qué quiere decir eso?
Es la postura del que dice, yo creo, tengo fe en Dios, y se queda esperando a que Él me bendiga especialmente de modo material.
Entiendo. El centro son mis necesidades.
Exacto. Pero lo que la Biblia va a mostrar es que hay una realidad superior, mucho más importante que las cosas materiales. Dios no es solo o principalmente un proveedor, sino que Dios es aquel que nos perdona, que nos limpia los pecados, que nos da vida eterna. Nuestra existencia aquí es muy pequeña comparada con la eternidad, porque Dios debe ser el centro de nuestras vidas.
Además, hay que reconocer que vivimos en una era muy centrada en el confort, en el bienestar.
Es por eso que este enfoque marca una diferencia total con esa concepción. Si miramos los ejemplos de fe en Hebreos capítulo 11, pensaremos, vaya, hay gente que incluso fue aserrada por la mitad.
Terrible. Sabemos quién fue.
Los estudiosos creen que refiere al profeta Isaías, quien habría sido aserrado por Manasés al final del reino de Judá.
La verdad es que me deja conmocionado. Isaías.
Sí, el mismo del que leemos bellísimos poemas en su libro del Antiguo Testamento.
Entonces alguien dirá, no, no es posible. ¿De verdad aquel que cree todavía sufrirá?
La verdad es exactamente esa. Aunque la persona crezca en la fe, eso no implica que no vaya a enfrentar cualquier tipo de dificultad, porque, de hecho, los problemas y los desafíos que enfrentamos le hacen bien a nuestra fe. Son incluso tan o más importantes que muchas de las bendiciones materiales que recibimos. Ilustremos la idea. Observa el caso de un niño al que cuando le vas a dar de comer escupe todo y cierra la boca para comer col o tomate. El niño quiere dulce, quiere helado, quiere algo más sabroso. Y cuando intentas hacerlo cambiar de idea, no le gusta y se enfada. Intentas hacer que estudie, que vaya a la escuela, pero no tiene madurez para darse cuenta de la importancia de ello. Así también nosotros, cuando pasamos por el sufrimiento y por la dificultad, llegamos a pensar, vaya, no le gusto a Dios, Dios está enfadado conmigo. ¿Estará Dios creando dificultades porque hice algo malo? Pero no, no tiene nada que ver con ese razonamiento. La fe es importante porque es el principio que dirige nuestra vida en cuanto a Dios. Pero presta atención, no es porque tienes fe o estás creciendo en la fe que no enfrentarás dificultades. Las dificultades también son parte del pack de Dios para nosotros.
De acuerdo, recibimos ese pack de regalo. ¿Qué haré con esa fe al fin y al cabo? ¿Necesito más conocimiento teológico? ¿Necesito tener una visión? ¿Necesito tener una revelación? ¿Un rayo que caiga en mi cabeza? ¿Cómo va a funcionar esa fe?
Mira, aquí tenemos algunas cosas importantes. La gran novedad inicial es que todo, presta atención, todo funciona por la fe. Esa es la verdad.
¿Todo, Johnny? ¿Todo funciona por la fe? ¿Cómo es eso?
Sí, fíjate, todo el mundo, para hacer cualquier cosa, tiene que poner su confianza en algo antes. Por ejemplo, subo a un automóvil para conducir. Conduzco porque estoy creyendo y confiando que está todo en su sitio y que la maquinaria funcionará según las especificaciones. Hay gente que salió con el coche y de repente la rueda se salió y sufrió un accidente. Todo lo que hacemos diariamente involucra actos de fe.
Entonces la pregunta es, ¿en quién y en qué poner nuestra fe? ¿Por qué tener fe en lo humano que es susceptible a fallar?
Allí lo ves. Hay mucha gente que cree religiosamente en todo lo que dicen los científicos. Hay gente que cree religiosamente en su propia cabeza, en su propio corazón.
Pero Johnny, todos sabemos que los conocimientos científicos tienen limitaciones y muchas veces las teorías científicas fallan y están a millones de años luz de lograr explicar apenas unas pocas hipótesis. Por otro lado, ¿cuánto puedo confiar en mi propia mente para todo cuando hay mucho que no sé y menos en mi corazón que está sujeto a deseos que me nublan la visión para tomar las mejores decisiones?
Mira, para ello la Biblia dice lo siguiente. La fe debe ser depositada en quien es digno de confianza, que es Dios y su palabra. La fe es el medio por el cual las cosas funcionan y es el medio por el cual existe una relación con Dios. De aquí, la fe en Cristo significa no actuar de acuerdo con los ojos, sino con la palabra de Dios, la Biblia. Así que no voy a basarme en lo que veo, no voy a basarme por la atención de las apariencias, sino en aquello que Dios dijo. Es difícil. Porque a veces vemos a Dios diciendo una cosa y todo el mundo en la sociedad diciendo otra diferente. A veces ves un principio de Dios para la vida económica, para la vida de relación humana, para la familia y todos los que me rodean están burlándose de ello. Y Dios dice, si crees, ve por aquí, porque vas a llegar allá. Entonces fe es la absoluta confianza de que lo que Dios dice en su palabra, independientemente de las circunstancias y de las apariencias, es lo mejor.
Hay gente creyendo en lo que sale en la televisión, en el periódico, pero lo que está impreso en la Biblia, la persona lo cuestiona bastante.
Tristemente existe eso, sí.
Johnny, en el versículo 25 del capítulo 10 encontramos la recomendación de no abandonar la congregación, la comunión con los hermanos, pero poniéndome en el lugar de nuestro amigo que nos acompaña, que le gusta mucho el programa y estudiar la Biblia. Él nos dice, mira, seré cristiano. En casa leeré la Biblia, oiré el estudio, oraré, voy a comportarme bien. Ahora, iglesia, no. es que me queda lejos y además hay una gente pesada ya. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hago con ese versículo?
Pues bien, el texto está diciendo que no dejemos de reunirnos como iglesia. El hecho es que no es posible ser cristiano auténtico solo en casa, porque la vida con Dios involucra a Cristo y el cuerpo de Cristo. ¿Cómo haré realidad la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo perdonaré a las personas? ¿Cómo ejerceré mis dones? ¿Cómo voy a contribuir para la obra de Dios solo? El cristianismo no es solo mente y corazón. Tú que escuchas Misión 66, no pienses que este estudio completará tu vida cristiana. Necesitas ser miembro activo de una iglesia que predica la palabra de Dios, donde debes servir a Dios en la manera en que el libro de Hebreos está diciendo. No podemos vivir aislados. Un cristianismo aislado no es la propuesta del Nuevo Testamento.
De acuerdo, Johnny. En el versículo 26 de Hebreos 10, encontramos que parece que no existe perdón para determinados pecados. ¿Eso es así?
David, antes de responder, leamos de nuevo el versículo 26 del capítulo 10, por favor.
Dice así: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
¿Te acuerdas de que la Biblia habla de pecado imperdonable?
Sí, lo vimos en el estudio de los Evangelios. Es el que refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Sí, además se habla de pecado para la muerte también allá en las cartas de Juan, y aquí en el capítulo 6 y en el capítulo 10 se presenta esta idea del pecado que ya no tiene arreglo. Pero no es el fallo humano común. No es que la persona cometió un fallo, un pecado de los que son conocidos. Aunque alguien haya matado, robado o adulterado, esa persona siempre puede ser perdonada. El problema serio del pecado que no puede ser perdonado es el rechazo y la resistencia completa a Cristo y a su sacrificio. En tanto que la persona se acercó a la comunidad de la fe, entendió, experimentó la obra de Dios en su corazón y todavía resiste y prefiere vivir una vida de pecado, rechazándolo todo, después de haber comprendido plenamente lo que es el Evangelio y se define en esa postura de vida, si esa persona apostata de la fe, esa persona no tiene retorno. Eso es lo que dice el texto. Así que no se habla de alguien que falló. Es alguien que definitivamente le dio la espalda a Cristo.
Gracias por las respuestas, pero todavía nos queda la aplicación del estudio de hoy. Permanece con nosotros.
Toma tiempo ahora mismo y síguenos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios. Comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Desistir o perseverar? Esa es la cuestión que vivimos en Hebreos 10 y 11. Y la clave de todo es la fe. El autor lo enseña con ejemplos prácticos. Si todos los personajes históricos vencieron, yo también venceré. Cuando escuchamos sobre un concepto abstracto o a una explicación teológica, aquello tiene un significado, pero un significado muy frágil cuando vivimos nuestra vida del día a día. Pero cuando vemos ejemplos prácticos, de vidas en las cuales se manifiestan las grandes maravillas, la cosa cambia.
Hoy también hemos visto personas transformadas con la vida y sus familias restauradas, personas liberadas por el poder de Dios, y eso seguramente llena nuestro corazón de alegría y de fe. Esto es lo que nos muestra Hebreos 11. Además, mira la historia, no estás solo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios sufrieron mucho más de lo que te quejas? Pasaron por mayores dificultades y fueron personas de fe vencedora. Hoy necesitamos tener una actitud muy positiva, sabiendo que podemos seguir adelante con fe, pues si ellos vencieron, yo también venceré. Repite en tu corazón esa frase y sé un vencedor en Cristo Jesús.
Aquí termina la misión 66 de hoy y te esperamos la próxima vez para continuar el recorrido por la carta a los Hebreos. Mientras tanto, síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis y está disponible para ti con tan solo un mensaje. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.